Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Hoy es martes 13 de agosto de 2024. Es un gusto saludarles en este informativo Buenos Días Metrópoli, dándole así la bienvenida a usted, a la ciudad, en este espacio de noticias donde estaremos informándole lo más importante de las últimas horas. Despedimos en este momento a nuestro compañero Javier Arredondo, que se retira a descansar. Le damos la bienvenida a Saúl Martínez, que está listo en la cabina de la estación de las noticias. También a Lourdes Torres en los teléfonos, que nos acompaña para recibir su comunicación. A los editores de noticieros que hacen posible que usted tenga información fresca siempre cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que son los encargados de la producción de estos espacios de noticias. Víctor Morales en la cabina de Notisistema, que nos acompañará en el primer turno. Y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Hay muchas noticias, hay bastante información. Se comienzan a dar las primeras resoluciones de los tribunales en torno a las elecciones del pasado 2 de junio. Ya lo escuchaba usted al inicio de este espacio. La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó las impugnaciones que buscaban anular la elección presidencial y, por tanto, reafirma el triunfo de Claudia Sheinbaum. Se sostiene que no hubo causas graves que hayan incidido en el proceso electoral, como la intervención del presidente López Obrador. También se denunciaba uso indebido de programas sociales y violencia generalizada. Sin embargo, el tribunal decretó que nada de esto era consistente o suficiente para poder invalidar la elección o el triunfo de Claudia Sheinbaum, de tal manera que se pretende que se realice la declaración de validez de la elección presidencial mañana miércoles, y el jueves se entregue la constancia a la próxima presidenta electa de este país.
El jueves, ¿no?
Así, sí, bueno, aquí la información dice que el miércoles, pero seguramente va a ser hasta el jueves entonces.
Sí, el jueves se entrega. Y hoy, por ejemplo, en Jalisco, bueno, hay convocatoria a ruedas de prensa, tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena.
Así es. Sí, la precisión es que mañana se declara la validez y el jueves se entrega personalmente la constancia a Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, en Jalisco, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Electoral desechó los juicios de inconformidad presentados contra los resultados obtenidos también en los comicios de Guadalajara y de Tlaquepaque, además del estado de Jalisco. Se resolvieron como infundados e inoperantes los argumentos presentados por los perdedores en las tres elecciones y se avalaron las victorias de Pablo Lemus como gobernador, Verónica Delgadillo como presidenta de Guadalajara y Laura Imelda Pérez como presidenta municipal de Tlaquepaque.
Y cambiamos el tema de política electoral, a salud. El día de ayer, el secretario de Salud, Fernando Petersen, confirmó que se presentaron en Jalisco dos casos de dengue del serotipo 4, y eso complica el panorama epidemiológico en la entidad. Reitera que en los meses de septiembre y octubre se espera un repunte de la enfermedad, por lo que reforzará el combate al mosquito transmisor. Agrega también que Jalisco acumula este año 1,782 casos de dengue.
Y bueno, también esto tiene que usted tomarlo en cuenta, porque las lluvias son las que provocan la difusión, propagación y desarrollo del mosco transmisor del dengue. Y en el pleno temporal de lluvias, en agosto y septiembre, los tapatíos percibirán, por lo pronto, temperaturas por encima de la media, según anticipa el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López Reyes. Destaca que septiembre es menos lluvioso que julio y agosto en la parte central del estado, pero en la costa sí habrá precipitaciones por encima de la media.
Bueno, un asunto grave, porque el gobierno del estado confirmó el día de ayer que se encuentra desaparecido desde el sábado pasado el alcalde electo de Bolaños del partido Morena, Yunuir Vázquez Rosalío. Detalla que hasta el momento no existe una denuncia formal por desaparición, pero que se atiende el asunto. En este caso, creo que no es Morena, sino propiamente Hagamos, el que el día de ayer emitió algunos comunicados de prensa precisamente para denunciar la desaparición del alcalde electo de Bolaños.
Y en información también de seguridad, recordarle que bajo el protocolo de feminicidio investiga la Fiscalía Regional la muerte de una mujer dentro de un centro de rehabilitación en la localidad de Los Pocitos, en Ameca. Tras recibir una llamada de emergencia, los primeros respondientes encontraron a la víctima con visibles marcas de ataduras en ambas muñecas, aunque no se precisa la causa del fallecimiento, pero ya se investiga por parte de las autoridades.
Pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos este martes 13 de agosto del año 2024. Son las 6:10, comenzamos con el contenido informativo del programa y qué le parece si escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Me advirtió el día de ayer Mercedes, vas a escuchar la efeméride de mañana.
Bueno, pues ni modo.
Vámonos con el trabajo de Mercedes. Efectivamente, ya son las 6:23, que tenga una excelente jornada el día de hoy. Martes es prácticamente el arranque de semana, así es de que mucho ánimo. Fíjese usted que un día después de consumar su reelección como dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno echó de la bancada tricolor en el Senado a Manlio Fabio Beltrones. Los detalles de la información los comparte en la línea telefónica desde la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, Alejandro Moreno Cárdenas, junto con los diputados y los senadores, pero aquí específicamente los senadores del Revolucionario Institucional, los senadores electos, decidieron que no querían en su bancada a uno de los grandes e icónicos, diríamoslo así, políticos de nuestra era, que es justamente Manlio Fabio Beltrones. Él lleva toda la vida siendo uno de los principales líderes del PRI y en los últimos días, evidentemente, como han hecho muchos de los expresidentes y también de las grandes mentes políticas de este partido, pues han criticado la reelección y la forma de conducir de Alito Moreno al frente del PRI. Pues bueno, esto le costó precisamente a Manlio Fabio Beltrones, que estaba ya o que se le otorgó una curul en el Senado de la República como plurinominal. Y el asunto es que no solamente lo dejaron fuera, sino que intentaron exhibirlo. Bueno, la respuesta de Manlio Fabio Beltrones es justamente la siguiente, vamos a escuchar.
El punto central es que el Tribunal Electoral y el INE deben resolver la ilegal e ilegítima autodesignación de su presidente, vamos, su reelección. Ahora resulta que disentir, según Alito, es ilegal. Ahora resulta que no estar de acuerdo con Alito es atentar, según ellos, contra la unidad del partido. El PRI de Alito, debiendo de ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Tengámoslo claro, esta dirigencia no representa la unidad. Está muy lejos de ese concepto. Yo he militado más de 50 años en el PRI, en el cual he tenido la oportunidad de compartir con sus distintos dirigentes ideas y visiones en las cuales siempre se ha respetado el derecho a disentir. Tan ilegal la asamblea como ilegal cualquier represión partidaria instaurada en mi contra o de alguien más. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser. Mis derechos políticos electorales no pueden vulnerarse por capricho de quien está incómodo con mis opiniones. Los haré valer en su oportunidad. Pero no perdamos la brújula, el horizonte. Por ello, amigas y amigos militantes, debemos recuperar el PRI. La supervivencia del partido está en juego. Esperemos la conclusión que el tribunal haga sobre la legalidad e ilegalidad ante este asalto, el asalto que se cometió y que perjudica a nuestro partido. Hoy se trata de defender a un partido histórico, una institución de interés público del Estado que tiene frente a sí enormes retos. Después, posteriormente a la decisión del Tribunal Electoral, deberá conocer mis siguientes pasos.
Pues ahí está justamente Manlio Fabio Beltrón, es este político sonorense del Revolucionario Institucional. Incluso él fue precandidato a la presidencia de la República y terminó cediendo su sitio a Enrique Peña Nieto, el expresidente de nuestro país. Y pues bueno, de Alito Moreno diríamos que no sabemos quién aprendió mejor de quién, si Maduro de Alito o Alito de Maduro, porque lo que ha hecho primero fue extender su periodo al frente del PRI como presidente del PRI y luego conseguir la modificación de los estatutos para reelegirse hasta el 2028, y todavía tiene una segunda opción porque en la modificación de estatutos podría volver a reelegirse como presidente del Revolucionario Institucional. Y pues bueno, complementando la información, ayer los diputados del PRI eligieron como su líder de bancada a Rubén Moreira, que continuará porque él fue en la bancada que está terminando el coordinador. Bueno, será también en la próxima legislatura, la 66, que empieza el 1 de septiembre. Y en el caso del Senado, se había dicho que iba a ser Manlio Fabio Beltrones, pero como ha sido expulsado ahora del partido, el que quedará, o por lo menos de la bancada, el que quedará al frente como coordinador de la bancada del PRI en el Senado será el acapulqueño Manuel Añorbe, que además es todavía hoy el coordinador del PRI en la Cámara Alta. Es decir, como va a repetir en el cargo, pues le va a tocar otros 6 años como coordinador. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues las primeras acciones después de la reelección, y llegó con la espada desenvainada, es decir, con una sed de venganza increíble.
Exactamente, por eso decía yo que no sé quién aprendió más o quién aprendió de quién, si Maduro de Alito o Alito de Maduro.
Bien, te agradecemos mucho el reporte, Arturo, que tengas excelente martes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Bien, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Allá también en la Ciudad de México y en el Estado de México se da cuenta de una noticia importante, y es que prácticamente 2 meses de que concluye el sexenio del Gas Bienestar quedó atorado en 9 alcaldías de la Ciudad de México. Este programa, que fue presentado por el presidente López Obrador en 2021, planteaba una cobertura de las 16 alcaldías de la Ciudad de México como una primera etapa, para después extenderse a 8 estados del país. La intención era aprovechar el gasoducto que venía de Chiapas hacia Jalisco, pasando por Veracruz, Puebla y el Estado de México. Sin embargo, dice el presidente, no he logrado cumplir con ese compromiso de que aumente, de que deje de aumentar el gas conforme la inflación, y para eso creamos el Gas Bienestar. Sin embargo, el programa se quedó atrapado, estancado en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco y Gustavo Madero. En un informe oficial presentado el pasado mes de junio, la Gerencia de Planeación y Seguimiento de Empresas Filiales de Pemex, Gas Bienestar, reportó ingresos a la baja.
Bueno, y con votación de 4 a favor y 2 en contra, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección presidencial al rechazar los juicios de inconformidad para reclamar la nulidad presentados por la oposición y por Xóchitl Gálvez durante el juicio madre del proceso electoral 2023-2024, con el que se confirmó el triunfo de Claudia Sheinbaum. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática pretendían la nulidad de la elección por la presunta intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, presiones del crimen organizado y desvío de recursos públicos de la Secretaría de Bienestar a través de los programas sociales. Sin embargo, la mayoría de los magistrados determinaron que los alegatos, argumentos y pruebas eran imperfectas, deficientes, inacatables, incoherentes, temerarias, incongruentes, genéricas, de especulación y totalmente insuficientes. Y es que expusieron que las pruebas que ofrecieron dichos partidos tienen deficiencias, ya que consistieron exclusivamente en 1.480 vínculos electrónicos, los links, para pretender anular la elección presidencial, además de notas periodísticas de redes sociales, fragmento de noticieros de radio y de televisión, periódicos y editoriales. Eso simplemente, pues, no procedió. Así se declaró el triunfo de Claudia Sheinbaum al obtener el 59.75% de los votos, es decir, 35.924.519 sufragios, mientras que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quedó en segundo lugar con 16.501.697 votos, equivalente al 27.45% del total. ¿Cómo quedó Jorge Álvarez Máynez? Él ocupó la tercera posición con 6.214.710 sufragios, 10.3% de la votación total.
Bien, y en más de la próxima administración federal, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer ayer que la Comisión Federal de Electricidad será dirigida por primera vez por una mujer. La virtual presidenta conformó ya su gabinete prácticamente y designó a Emilia Esther Calleja Alor como integrante del equipo para trabajar en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién es Emilia Calleja? De acuerdo a la ficha informativa que difunde el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Emilia Esther Calleja Alor es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, cuenta con una maestría en Administración Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila y está especializada en Administración, Gestión de Recursos y Operación de la Industria Eléctrica. Ella ha colaborado en diversas áreas de la Comisión Federal de Electricidad por más de 21 años. La próxima directora de la CFE, quien actualmente es directora general de CFE Generación 1 y durante su trayectoria dentro de la empresa, ha ocupado varios cargos, entre estos, superintendente general de una central de generación termoeléctrica, gerente de proyecto de construcción para una central nueva, supervisora técnica de instrumentación y control y hasta jefa de departamento de análisis y resultados, entre otros cargos dentro de la paraestatal.
Bien, y si bien Claudia Sheinbaum no se pelea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no difiere públicamente de lo que es la administración federal, al contrario, dice que continuará con sus programas sociales y continuará con su programa de trabajo. Lo cierto es que sí hay marcadas diferencias, al menos en el gabinete. Entra gente más preparada, con perfil técnico, involucra también a nuevos valores, a gente joven que trae otras ideas de cómo debe ser la administración pública. Y le digo, aunque no se pelea, creo que sí está marcando una diferencia.
Los hechos dicen otra cosa y bueno, también la señora Calleja se sabe que es experta en generación de energía limpia.
Sí.
Entonces esa es una buena noticia, que esperemos cambie el panorama de la CFE y pues hay un beneficio finalmente también para todo el país.
Y bueno, en otro tema, aunque anunció que la Fiscalía General de la República traerá la investigación por el asesinato del diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, la Fiscalía General del Estado hizo público un video en el que se observa el momento del ataque contra el político. En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía, Sara Bruna Quiñones, mostró el material captado por una cámara de seguridad de una gasolinera al norte de Culiacán, a la cual llega una camioneta blanca a las 9:56 del día 25 de julio. Un minuto más tarde aparece una motocicleta con dos hombres a bordo, uno de los cuales baja, abre la puerta del copiloto y dispara. Luego vuelve a subir a la unidad para huir de la escena. Tras ello, la camioneta arranca aún con la manguera pegada a la unidad. En la carta que difundió el fin de semana Ismael El Mayo Zambada, dijo que aseguró que el día en que fue detenido se iba a reunir con el gobernador Rubén Rocha y el exrector Cuen Ojeda para resolver diferencias políticas y que el exrector de la UAS fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Eso fue lo que dice El Mayo Zambada. No obstante, la fiscal señaló que la hipótesis sobre la muerte del exrector en un intento de robo a vehículo continúa, misma que se sostiene gracias al testimonio de Fausto Corrales y que no riñe con los resultados de la necropsia ni con la evaluación realizada por la médica urgencióloga que determinó que la víctima llegó sin signos vitales al hospital y pese a que se intentó hacer reanimación, no respondió, por lo que pudo haber fallecido en el traslado. Está muy complicado, está revuelto el caso. Por lo pronto, los gobernadores de Morena en el país dieron el día de ayer su apoyo al gobernador de Sinaloa.
Vamos a pasar a un bloque de información internacional. ¿Qué le parece? Estas son noticias de lo que ocurre alrededor del mundo. En Puerto Rico se activó la Guardia Nacional el lunes y se canceló el inicio de clases en escuelas públicas luego de que los meteorólogos advirtieron que la isla previsiblemente sería golpeada por la tormenta tropical Ernesto, que se formó el lunes en el Océano Atlántico. Se emitieron alertas de tormenta tropical para Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Guadalupe, San Martín, San Bartolomé y San Martín. Ernesto se ubicaba a 370 kilómetros al este-sureste de Antigua el lunes por la tarde y tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. En Latinoamérica también el gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fluvia Castro, en reciprocidad a una medida similar adoptada por las autoridades en Managua con el representante brasileño. La decisión fue anunciada después de que el gobierno de Daniel Ortega formalizara la expulsión del embajador brasileño Breno Souza da Costa, justificada con la ausencia del diplomático el pasado 19 de julio en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la Revolución Sandinista. Y en Medio Oriente, el movimiento palestino Hamas reclamó aplicar el plan de tregua en Gaza presentado por el presidente estadounidense Joe Biden, en lugar de realizar más negociaciones. En momentos en que los habitantes de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, huyen ante la inminente ola de nuevos bombardeos israelíes, el movimiento islamista llama a que se llegue a esta tregua. Según la defensa civil de Gaza, 93 palestinos en una escuela fueron atacados luego de ser bombardeados, y lo que provocó una ola de protestas internacionales. Además de los muertos totales de la guerra iniciada en octubre, llegaron a 39.790 los muertos, según el Ministerio de Salud Gazatí.
Ya son las 6 de la mañana con 38 minutos. Mucho ánimo, que no se le haga tarde. Después de la pausa regresaremos con la información local, una de las más destacadas, incluso predomina y es encabezada por la mayoría de los diarios locales, es precisamente que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el día de ayer la victoria de Pablo Lemus en la elección por la gubernatura. Confirman también las victorias de Verónica Delgadillo en Guadalajara y de Laura Imelda Pérez en Tlaquepaque. Nuestros compañeros reporteros le presentarán los detalles de la información después del corte. Comenzamos con la información local, nos vamos a la línea telefónica la mañana de este martes para saludar a José Luis Escamilla con información de seguridad. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para todo el auditorio. Platiquemos de lo que ocurrió la madrugada de este martes, por ahí de las 4 de la mañana, en el municipio de Zapopan. Resulta que en 911 se recibe un reporte de un robo en proceso en unas oficinas de arquitectos, de un despacho de arquitectos, en las calles Salvador de Madariaga y David H. Lorenz, eso en la colonia Jardines Universidad. Llegan policías de Zapopan y descubren justamente a cuatro personas que estaban corriendo y subiéndose a un vehículo Ford Fiesta en color gris con placas del Estado de México. Les marcan el alto, comienza una persecución por varias calles de la colonia y llegan hacia el cruce de Vallarta y Patria, ahí abajo del puente vehicular de Patria y Vallarta, donde este automóvil compacto se impacta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Se bajan los cuatro ocupantes de este vehículo haciendo disparos contra los policías de Zapopan, quienes terminan repeliendo la agresión, provocando la muerte en el lugar de dos hombres que pierden la vida, dos presuntos agresores que pierden la vida en el lugar. Uno más resulta lesionado de bala en la pierna derecha y uno más fue detenido. Se les asegura a esos dos hombres una pistola calibre 9 milímetros y una réplica de un arma de fuego 92 FS. Los policías están ilesos, solamente la patrulla presentó algunos impactos de arma de fuego, pero afortunadamente los policías están, como te digo, ilesos. Únicamente son las dos personas fallecidas por parte de los presuntos delincuentes, que por cierto una patrulla de la misma policía municipal de Zapopan que iba al apoyo pierde el control, como el piso estaba mojado, pierde el control y choca contra un árbol en el cruce Avenida San Ignacio y la calle Santa Beatriz en la colonia Jardín de San Ignacio. Los policías resultan golpeados, afortunadamente nada grave, pero bueno, sí, la patrulla queda prácticamente deshecha cuando iban a prestar el apoyo a sus compañeros allá en el cruce de Patria y Vallarta. Platiquemos sobre otro asunto, compañeros, lo que tiene que ver con esta mujer que fue localizada muerta dentro de un centro de rehabilitación del municipio de Ameca. Resulta que se pide la presencia de la policía porque había una mujer inconsciente dentro de este establecimiento ubicado sobre la calle de Juárez, en la localidad de Los Pocitos, de aquel municipio. Llegan las autoridades y localizan ciertamente sin vida a esta mujer con visibles marcas de ataduras en ambas muñecas. No se precisó la causa del fallecimiento, pero a todas luces se observaba que esta mujer había estado maniatada, así lo marcaban las marcas que tenía justamente en las muñecas, y bajo protocolo de feminicidio es investigada la muerte de esta mujer allá en ese centro de rehabilitación del municipio de Ameca. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Es el reporte de seguridad del primero de José Luis Escamilla. Recuerde usted que lo volvemos a escuchar después de las 8 de la mañana.
Y bueno, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco confirmó el día de ayer el triunfo de Pablo Lemus Navarro como gobernador del estado, así como la victoria de Verónica Delgadillo como presidenta municipal de Guadalajara y la de Laura Imelda Pérez Segura como alcaldesa de Tlaquepaque. Héctor Escamilla estuvo al pendiente de la sesión que se realizó el día de ayer y nos comparte los detalles de la información. Te saludamos con gusto, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos, el auditorio también. Buen día. Y bueno, comentar que a puerta cerrada el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió estos juicios de impugnación que fueron presentados, en este caso dos por Morena, por la gubernatura y la presidencia municipal de Guadalajara, y en el caso de San Pedro Tlaquepaque por el Partido Movimiento Ciudadano. En todos estos casos, los magistrados resolvieron por unanimidad desechar estos juicios de impugnación al no encontrar elementos de agravio que obligaran a hacer una repetición de la elección. Lo que estos juicios en general demandaban era la nulidad de los comicios. El primero en ser resuelto fue Guadalajara. En el caso de Guadalajara, particularmente hubo una diligencia donde los representantes del Tribunal Electoral llevaron a cabo la recolección de paquetes electorales cuyas actas se encontraban perdidas. Estamos hablando que al final no fueron en total 61 paquetes electorales cuyas actas fueron o no se encontraban. Lo que establece o define en este escenario el tribunal es que si bien, y así lo señala, si bien hubo imprecisiones, así lo califica, en la operación de los paquetes electorales, no fue motivo suficiente para determinar un agravio y por tanto una repetición del proceso electoral del pasado 2 de junio en el municipio de Guadalajara. Y por tal motivo, refrenda la victoria de Verónica Delgadillo sobre la de José María Martínez por un aproximado de 21,000 votos. Establece solamente la modificación en la sentencia, la modificación de las constancias que se entregaron, pero también en caso de requerirse una reasignación, y debe definirse, de las regidurías y nada más. Queda en firme la elección de Guadalajara. ¿Qué sigue? La elección a la gubernatura, donde la candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, impugnó este proceso bajo 20, pues básicamente eran 20 elementos de impugnación, 20 elementos de impugnación que fueron desechados uno por uno. Entre ellos, desecha el tribunal los señalamientos de, por ejemplo, injerencia de actores políticos en las casillas del pasado proceso electoral, o también desecha los señalamientos de violencia política en razón de género en contra de Pablo Lemus. Con este resultado, también Pablo Lemus consolida su triunfo por el momento, y lo que es importante señalarlo porque ya lo vamos a explicar, cómo sigue el proceso judicial. Pablo Lemus confirma su triunfo por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y finalmente, mencionar lo que pasa en Tlaquepaque. También hubo señalamientos, en este caso de Citlali Amaya, en contra de Laura Imelda Pérez. Citlali Amaya reclamó varias cosas, incluso uno de los argumentos que aparecen en el proyecto, el tema este del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que supuestamente algunos dichos de Juan Sandoval Iñiguez habrían afectado la campaña de Citlali Amaya. Todo fue desechado también, queda en firme la victoria de Laura Imelda Pérez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y decimos en firme de momento porque finalmente, como es el tribunal que ha sido recurrido, pues ahí dan el gane a estos tres actores políticos. Sin embargo, recordemos que según marca el proceso electoral, lo que sigue es que estos asuntos sean impugnados, pero ante un instante superior. Es decir, lo que resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco puede ser reclamado y pedir que se deseche por parte de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después, incluso todavía quedaría una tercera instancia, que es la Sala Superior, el órgano máximo, y donde finalmente todo lo que definan ya queda resuelto por completo. Es decir, a las personas que se sientan agraviadas, José María Martínez en este caso, Citlali Amaya o Claudia Delgadillo, pueden recurrir a instancia superior para exigir que se dé para atrás a esta sentencia. El día de ayer, quien en general por ejemplo, José María Martínez emitió un video donde se queja amargamente de lo que sucedió en el tribunal, porque se cerraron las instalaciones, literalmente se blindaron en lo que debería ser una sesión pública. Se cerraron las instalaciones, dicen, no le dejaron pasar, y bueno, acusó que el tribunal se encontraba ocupado por representantes del partido Movimiento Ciudadano. Fue muy severo con los magistrados, acusándolos de obedecer instrucciones del partido Movimiento Ciudadano y del gobernador Enrique Alfaro. Eso es lo de José María Martínez. Pablo Lemus y Verónica Delgadillo en redes sociales publican sendos mensajes, ellos señalando que esta resolución del tribunal acalla los alegatos de fraude por parte de los morenistas. Y bueno, el día de hoy habrá dos ruedas de prensa donde participa el representante Movimiento Ciudadano, esto está a las 10, a las 12 participan representantes de Morena en otra rueda de prensa, claramente lamentarse o celebrar, según sea el caso, estas resoluciones del tribunal, pero todavía le queda la novela. Tenemos que esperar aún resoluciones que van a ser, pues, seguramente estas resoluciones van a ser impugnadas, y veremos la resolución final en la Sala Guadalajara o en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Esta es la información, compañeros. Buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. Efectivamente, como lo comenta, el día de hoy están programadas dos ruedas de prensa, una por parte de Movimiento Ciudadano y otra por parte de Morena. Vámonos a la línea telefónica. ¿Qué dice Pablo Lemus al respecto? Claudia Manuela Pérez, escuchamos tu información. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Informa el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, que este martes viaja a la Ciudad de México para reunirse con el equipo de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que sí hay comunicación y que hay un acuerdo de reunirse con Sheinbaum hasta que haya una resolución del Tribunal Electoral, que fue lo que pasó ayer. Ya se le da el triunfo completamente a Pablo Lemus y ahora sí sigue el siguiente paso, ya de reunirse con la presidenta electa. Escuchemos qué fue lo que nos dijo.
Y así lo habíamos pactado con el equipo de la doctora Sheinbaum, que hasta que saliera la resolución del Tribunal Electoral sería la reunión entre nosotros dos, entre la doctora Sheinbaum y su servidor como gobernador electo. Mientras tanto, mientras sale esta resolución del Tribunal Electoral, las reuniones serán conmigo y con su equipo de trabajo, como ha sucedido hasta este momento. Pero lo que sí es muy importante es que a partir de que resuelva el Tribunal Electoral, y tal y como se comprometió la presidenta electa, pues ya se pueda dar esta reunión entre nosotros. Es decir, respetar la decisión de los tribunales en torno a la decisión que ya tomaron los jaliscienses el pasado 2 de junio.
Bueno, eso fue lo que decía al mediodía de ayer, solo a unas horas de que se diera esta resolución por parte del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. También el mandatario estatal, pues él en esta entrevista señalaba que no iba a proceder, señalaba que todo es un montaje y que ya se pusieran todos a trabajar.
Para ya dejar de lado todas las mentiras que se han hecho a través de esta campaña, que lo único que ha intentado es engañar a las y los jaliscienses. Cuando el tribunal defina, que todos acatemos y que nos pongamos a trabajar por el futuro de Jalisco. Ya dejémonos de grillas electorales, ya dejémonos de pleitos. Hay que ver para adelante. Esperemos que el tribunal defina pronto.
Ya fue lo que sucedió ayer por la tarde y se definió, y ya está pidiendo Pablo Lemus ponerse todos a trabajar. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está también el posicionamiento de Pablo Lemus.
Bien, son las 6:54 y a reserva de que Claudia Manuela Pérez nos amplíe los detalles de la información, adelantamos que el secretario de Salud, Fernando Petersen, confirmó que se presentaron en Jalisco dos casos de dengue del serotipo 4 y eso complica sin duda alguna el panorama epidemiológico en la entidad. Reitera que en los meses de septiembre y octubre se espera un repunte de la enfermedad, por lo que reforzará el combate al mosquito transmisor. Recuerda usted que Jalisco se encuentra en alerta y hay toda una estrategia para el combate del dengue. Usted habrá escuchado incluso trabajar por la noche a esta maquinaria que está operando en la fumigación de algunas colonias. Si no es así, bueno, pida la intervención de la Secretaría de Salud en este caso. Agrega que Jalisco acumula este año 1,782 casos de dengue.
Tenemos participación del auditorio, nos dice este mensaje: buen día, para reportar que en la zona del Estadio Jalisco llueve tupido. Saludos de parte de María González, muchísimas gracias, y también a las personas que están por esa parte de la ciudad. Tomen sus precauciones si van saliendo a sus actividades esta mañana. El reporte era de hace unos minutos, así que no está tan lejos, digamos, la notificación para las personas que estén por la zona. Seguramente llueve todavía en esa zona del estadio. Acá nos dice otro mensaje: excelente efeméride musical, felicidades a Meche. Dice, soy Juan Carlos Vázquez, esto es lo que nos escribe hoy en su comentario, además de que añade una imagen del personaje Mario Bros, y le agradecemos pues el reconocimiento a nuestra compañera y su equipo de producción. Otro más dice aquí, el señor Manuel Martínez, solo para preguntar, ¿las elecciones en Ojuelos, Jalisco, también están en juicio? ¿Saben quién ganó? ¿Sabrán algo ustedes? Dice, se fueron hasta la Ciudad de México en tribunales, es lo que pregunta. Hay que investigar a ver si también quedó ese proceso impugnado y cuál resolución se tendrá que dar o ya se dio. Porque en la teoría primero es el primer paso es como este, en la sala local, y ya de los partidos o los inconformes tendrán el derecho a una segunda o tercera instancia. Le investigamos y le damos el dato a don Manuel Martínez, entonces nos quedamos con el dato. Ojuelos de Jalisco quieren saber esa información.
Javier Magaña considera que hay mucho traidor del PRI que se fue a Morena, considera que no merecen ser políticos. Manuel Loza, por su parte, pregunta si ya se abrió la convocatoria del programa 65 y más.
De nuevos registros todavía no, estamos a la espera de que nos den a conocer la información detallada del calendario de registro. Dice, por otro lado, este mensaje de Felipe Lomelí: Morena, como ya es costumbre, ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Acusan que una sola declaración del cardenal Sandoval influyó en la elección de Jalisco, pero no lo hacen con las varias intervenciones de López a nivel federal en el tableado mañanero, es lo que dice en este comentario. Y Jaime Rodríguez de la Colonia Esperanza dice: dos limones en medio vaso de agua para esa garganta. Que estén bien, muchas gracias.
No te recuperaste, te fuiste enfermo.
Y vuelvo igual.
Y no te recuperaste. Bueno, Mirna Rodríguez dice que si la pérdida de cadena de custodia, no tener acta de conteo de votos, sacar votos en bolsas de basura, si funcionarios públicos fueran funcionarios de casilla, no le valoró el tribunal local. Para eso hay otra instancia, dice Mirna Rodríguez, al mencionar los resultados el día de ayer de esta sesión del Tribunal Electoral, y dice, está la instancia federal.
Bien, otro mensaje dice: buenos días, Metrópoli, panel para Lemus, Jalisco, somos más, no somos corruptos como Movimiento Ciudadano, se espera la resolución de la federación. Dice, fuera títere de monocilindrero Pablo Lemus, dice Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque, es lo que nos escribe esta mañana. Y uno más dice, aún no está la página de Notisistema, la efeméride musical, ni la de ayer ni la de hoy, me interesa compartirlas. Tampoco aparece el programa ya grabado. Lo veremos con el equipo técnico, es seguramente algún ajuste del servidor, y en cuanto esté disponible le damos a conocer. Gracias, Arim.
Bien, 6:58 a.m, vamos a hacer una pausa. En punto de las 7:00 a.m. nos ligamos al resumen local. Bueno, y bajo el protocolo, antes de irnos al corte, bajo el protocolo de feminicidio, se investiga por parte de la Fiscalía Regional la muerte de una mujer dentro de un centro de rehabilitación en Los Pocitos, esto en el municipio de Ameca. Tras recibir una llamada de emergencia, los primeros respondientes encontraron a la víctima con visibles marcas de ataduras en ambas muñecas, aunque no se precisa la causa del fallecimiento. Tendremos más información todavía en materia de seguridad con José Luis Escamilla. Por lo pronto, entre otras notas destacadas, el gobierno del estado confirmó el día de ayer que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado el alcalde electo de Bolaños, del partido Hagamos, Junior Vázquez Rosalío. Detalla que hasta el momento no existe una denuncia formal por desaparición, pero que se atiende el asunto. Él desaparece con otra persona, desaparece con un abogado, así es de que, bueno, esperemos que el gobierno del estado atienda esta demanda de su aparición con vida. Vámonos ahora sí al noticiero de las 7:00 a.m.